Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial.
Bien, excelente, listo para grabar un capítulo más de Hablemos de Seguridad con el equipo de Arcesa Security.
Víctor, ¿cómo estás?
Excelente, Daniel, buenas tardes, Alan.
¿Cómo les fue su fin de semana?
Bien, muy bien, como siempre.
Qué bueno.
Excelente, en familia.
Excelente, sin salir, digo, ahorita están bien, bien feos los casos de COVID, se están levantando, pero tenemos que todo tranquilo.
Ojalá y para cuando la gente nos escuche y haya pasado todo esto.
Ojalá, y si son nuevos, pues ojalá que esto sea ya, no dure mucho. Pero bueno, esta semana tenemos un tema importante, es un tema relevante que ya tiene mucho tiempo siendo relevante, la seguridad del internet.
Correcto.
¿Qué me pueden hablar de eso? ¿Qué saben? ¿Qué les ha pasado?
Pues bueno, la seguridad del internet es un tema, como dices tú, definitivamente muy importante, porque al final del día ya todos usamos internet.
Para todos, ¿no? Computadora, celular, en todos lados.
Hasta para las tareas de los niños ahora por el nuevo modelo de enseñanza, ¿no? Que se está implementando por el tema del COVID, claro. Ya todos tienen que usar internet. A lo mejor gente que antes no usaba internet ya tiene que utilizarlo, y yo creo que es importante que conozcan un poco de nociones básicas de seguridad.
Sí, y lo básico desde las cuentas y las contraseñas. Eso yo creo que es lo más básico que tienes que manejar, digo, porque no, me ha pasado con personas que no están tan acostumbrados al internet, que apuntan sus contraseñas en todos lados, o uno que tiene una misma contraseña para todas sus cuentas.
O el típico, ¿no? El que le preguntas, ¿cuál es tu contraseña? Y te dice, contraseña.
En una ocasión estaba en Torreón. Me quedé en un hotel cuando quería hacer un trabajo. Y yo siempre tengo la costumbre, la manía, no sé cómo decirlo, de revisar el cuarto. Empiezo a revisar los cajones, abajo de las camas, los closets, o sea, reviso todo, ¿no? Para ver qué hay en el cuarto. Y en esa ocasión me acuerdo que en el cajón me encontré un papelito que traía apuntado toda la configuración de un correo electrónico de empresa, y era un correo de esos de contacto@empresax.com, ¿no? Traía ahí todo para que tú lo configuras en tu computadora y pudieras tener el manejo de ese correo.
¿Y qué hiciste?
¿Lo tiré?
Aquí lo tengo, güey. Voy a escribir en contacto, pues.
Hazle.
No rompiste.
No quise ser maldoso. O sea, lo vi y dije de que, no sé cómo lo dejaron aquí. Y ya lo tiré, ¿no? O sea, no quise ser maldoso de ello, vaya.
No, y otra cosa, o sea, me ha pasado. Y cuando estuve trabajando en empresas, yo, el contratador de la empresa, el hecho de que te piden que estés cambiando tu contraseña cada 3 meses. Y es. Tienes una serie de requisitos que es de 8 caracteres mínimo, con una mayúscula, con números, con un carácter especial, no puede ser igual a tu nombre, no puede ser igual a tu pieza, te ponen muchos requisitos.
Sí.
Entonces una persona que es falto creativo, pues pone una, chido, y luego los 2 meses tienes que poner otra diferente a la que pusiste. Entonces ya se te olvidan y esa única la estás poniendo seguido, a veces ponías la pasada y luego bloqueaba el sistema, que terminabas escribiéndola en un papelito y poniéndola en la computadora, que es pésimamente hecho. O sea, sé que es una cosa que...
Mala práctica.
Es una pésima práctica, pero el mismo estarlo haciendo así de tan complicado te lleva a...
Haciendo así un pequeño paréntesis, una de las fallas más comunes que encontramos cuando vamos a las empresas es generalmente, una, que se comparten los usuarios.
Es muy común.
Dos, que los supervisores comparten sus contraseñas con los empleados de nivel más bajo para evitar que tengan que llamarlos para ciertas funciones en el sistema. Entonces, todo eso también es definitivamente malas prácticas.
No, y otra cosa también es que, por ejemplo, hablando del sistema SAP, o sea, pasa muy seguido que la aprobación de un usuario o que te den habilidades en ese usuario tarda, no sé, 6 meses.
Sí.
En que te den no me acuerdo si son atributos.
Y tienes que contactar a un consultor que es el que te administra. Y
sí. Pues tú ya entiendes, o sea, no puedes estar 6 meses parado
sin hacer
nada, exactamente. Entonces, pues sabes que yo tengo ese usuario, a veces me acuerdo que me llegaban a ver a mí dar un superusuario de esa. Hablando un poquito más de qué es el superusuario, el superusuario es el que tiene acceso a todo.
A todo.
O sea, si yo quería, podía haber borrado el,
sí, sí, sí,
el sistema completo, el wipear el inventario, porque tenía la posibilidad de hacerlo. Nunca, no quiere decir que lo hice, pero yo podía con el usuario que tenía la habilidad de hacerlo.
Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que recordar lo que nos dice la teoría del triángulo del delito, ¿no? Tienes la oportunidad, ya desde ahí tienes la base, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de hacerlo, tienes la base. Entonces es muy importante limitar ese tipo de oportunidades, porque si la persona se le ocurre de que, oye, ¿y si hiciera esto? Y luego de repente tiene una... O sea, porque esa es la racionalización, que es otra parte de la teoría del triángulo del delito. Y aparte de ello, tiene además una justificación de que, oye, pues estoy enojado con la empresa porque no hicieron esto, o porque pasó esto otro, porque no me apoyaron en esto, pues ya tienen las tres y es muy probable que llegue a cometer una actividad así. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sistemas en las empresas.
No, y otra cosa es que si estás usando un usuario que no es el tuyo, legalmente no te pueden hacer nada porque no es tu usuario.
Demuestra que fui yo.
Exactamente, tiene que haber una investigación bien detallada.
Los problemas van a venir para la otra persona.
Exactamente, sí. Y para la planta y para o sea, haces una cosa que es chiquito, la haces más grande.
Entonces la gente que nos escucha y que gestiona auditorías de seguridad, pues asegúrense de que sus empresas se cumplan con lo que hemos estado platicando y que no haya ese tipo de prácticas de prestar usuarios o...
Bueno, muchas veces puede ser por agilizar el proceso, ¿no? Préstame tu usuario para no tardar más. O sea, y a lo mejor es un secreto a voces, algo que no está permitido, pero a la vez sí está permitido por hacer el proceso rápido.
Sí, eso es muy común, o sea, de que esto está prohibido, pero sabemos que se hace.
Sí, exacto.
Eso también es muy, muy común, pero...
Y eso lo hacen todas las empresas, digo, cualquier sistema que tenga cuentas, lo van a hacer de esa manera, porque no le puedes dar acceso, no le puedes dar tributos a todos.
Sí.
Y cada gente que va entrando nueva, yo me acuerdo igual en otra empresa en la que estuve trabajando, tenía un compañero, entramos juntos en el mismo tiempo, yo ya tenía equipo, ya tenía computadora, pero estaba usando el usuario de mi jefe. Mi otro compañero no tenía ni equipo, no tenía ni computadora, ni usuario, el otro estuvo 3 semanas cobrando de gratis, güey, porque no le había llegado nada, o sea, el otro no puede estar trabajando.
Qué chido, ¿no? Por ese.
Bien por él, exactamente.
Entonces, está así. Digo, hablando un poquito más sobre lo que es la seguridad
en
informática, hay un término que se le llama el phishing. En phishing en inglés o pesca en español, pero bueno, se conoce internacionalmente como phishing. ¿Saben qué es?
No, de vez me gusta saber.
Lo que la internet dice el phishing, o dice el estafador conocido como phisher, se vale de técnicas de ingeniería social haciéndose pasar por una persona o por una empresa de confianza,
sí,
que en una aparente comunicación oficial electrónica, y lo hace por medio de un correo electrónico, por mensaje instantáneo, WhatsApp, SMS y todo. Lo que quiere hacer es conseguir tu información para de ahí sacarla o instalarte un malware. ¿Qué es un malware? Un malware es un software, uh-huh, o un sistema para hacer el mal en tu computadora.
O sea, básicamente te llega un mensaje por de texto, no sé, WhatsApp, con una liga. Te ganaste tanto dinero, a lo mejor le picas a la liga y te roban tus datos.
Te voy a poner un ejemplo más fácil y más común, y porque me ha pasado. Yo no tengo cuentas en un banco que no sea Banamex, todas mis cuentas son en ese banco. Y de repente me llega un correo de Banorte, y así tú ves la pantalla del correo, ves la estructura del correo y dice Banorte no sé qué, y tal, lo mismo, el logo y toda la cosa, y dice, hemos encontrado que han querido hackear su cuenta, o se han bloqueado su cuenta de ahorros, y te ponen de que los números, y, o sea, los asteriscos, y al último una terminación en 4 números, tal cuenta, y te ponen creo que tu primer nombre, y dice, por favor, da clic en esta liga para que te pongas en contacto con nosotros, para poder, darle seguimiento a tu cancelación. Y yo digo, puta, me cancelaron mi cuenta Banorte que no tengo. Claro, ese es un phishing. O sea, porque va a haber gente, me cancelaron una cuenta Banorte, sabiendo bien que ellos no tienen, pero por el hecho de estar diciendo me cancelaron, por no querer tener un problema con un banco, le dan clic y empiezan a llenar sus datos. Una vez que llenan sus datos, ahí automáticamente le estás dando entrada a eso. ¿Qué pasa? Lo mismo con Instagram o con Facebook. De repente te llegan correos de Facebook que son fakes.
Sí.
Y dice, oye, han querido hackear tu cuenta. Dale clic aquí para que vuelvas a cambiar tu contraseña. Una vez que tú pones tu usuario y tu contraseña en la liga que hizo, automáticamente le dices
todo.
Y así es como te hackean.
Bueno, ahí por ejemplo el riesgo es que te hackeen, pero también hay correos que van dirigidos a que tú deposites cierta cantidad de dinero.
Claro.
Por ejemplo, de que no, el príncipe de Abu Dhabi te acaba de heredar una fortuna, pero ocupas depositar 10 mil pesos en un banco azteca para poder recibirlos. Pues eso también llega a suceder. Y hay gente que sí cae también, ¿no? En ese tipo de estafas.
Pero ya es tanto por el desconocimiento, ¿no? De las personas, de la gente. O sea, piensan que a lo mejor es real.
Es una estafa, güey. O sea, esto llega a ser equivalente a los estafadores que te marcan por teléfono y dicen, es que tenemos a tu hija. Llega a ser exactamente equivalente. ¿Por qué? Porque nos ha pasado y me ha pasado muy seguido de ayudar a personas que me dicen, es que me llegó este correo, ¿qué hago? Y digo, lo primero, o sea, mi recomendación, ¿qué es lo que primero que tienen que hacer cuando sospechen de un correo que no es este...
de una situación real?
Sí, de una situación real, o que digan, esto no me late. Por ejemplo, a mí me llegaban muy seguido correos de Apple iTunes.
¿Tu cuenta ha sido bloqueada?
No, fíjate que me mandaban una factura, güey, de una compra que hice. Y pues como todo mundo tiene linkeado su tarjeta a cualquier cuenta de iTunes, sí, o de Google o lo que sea, pues dices, oye, yo no compré esto. Entonces, ¿cómo es fácil detectar eso? La primera, cuando les llegue el correo, váyanse al remitente que sí, me manda.
Eso es lo primero.
Lo primero, o sea, sí. Y es muy fácil identificar eso, porque cuando te vas al remitente, los correos originales o los correos reales normalmente siempre vienen de que contacto, es contact, support, info, cualquier cosa, @, y es este el dominio de la empresa, que ya sea Google, ya sea iTunes, Apple, Facebook, lo que sea, pero es el puro dominio. Es muy complicado porque ese dominio ya está registrado, que otra empresa te lo clone. Entonces, lo que me tocó a investigar, ustedes fueron a poner polígrafo en una empresa similar a eso. De el caso fue que entraron unos personas a hacer phishing.
Ya sé cuál, se tocó a Víctor.
Sí, que se entraron a hacer phishing y lo que hicieron es entrar a una empresa intermediaria. Entonces, se cuenta que había una empresa A y la había vendido a B, una empresa. Entonces, entró una empresa intermediaria, una empresa C, y creó una cuenta de correo similar a la empresa A, que cambiaba una letra, que cuando tú veías el dominio...
Era una pura letra.
Era una pura letra. Veías ese dominio, la letra en el dominio, y pues la persona de la empresa B que iba a pagar a la A, pues dijo...
Pues sí,
está bien, o sea, no, como que la cabeza o la ceguera de taller no te da para ver lo demás.
Para identificar la letra.
Exactamente.
Era una letra.
Entonces, oye, le cambiaron sus cuentas de banco, pues ahí te va. Entonces, ahí fue la investigación que hicieron ustedes para determinar.
Y de eso, tú, si mal no recuerdo, creo que la letra original del correo era una N, creo, y venía cambiada por una H minúscula, o sea.
Ok.
No se nota.
No se nota.
Sí, no se
así
nota.
Así a vista rápida no se nota.
Sí.
Y sí, ya recuerdo el caso.
A vista en modo automático, por así decirlo, ¿no? O sea, automático. De que dices de que, pues estoy haciendo mi chamba, este cuerpo me llega siempre, así es, ahora va, ¿no?
Exactamente. Sí. Que, bueno, yo le llamo ceguera de taller.
Sí, ceguera de taller.
No te da para ver eso. Entonces, a lo que regresaba con el cómo detectar esos correos, fíjense en el dominio. Ya si el dominio lo ven similar, que dices, bueno, que ya como que pasó el primer filtro, o sea, lo veo como que bien el correo. Normalmente cuando tú te registras en cualquier lado, Instagram, Facebook, WhatsApp, Banamex, Banorte, todo eso, siempre tienen tus datos completos, ellos siempre tienen tus datos. Entonces lo que van a hacer es te van a mandar un correo personalizado. Cuando son correos fakes o tienden a ser correos fakes, siempre ponen como querido usuario, querida cuenta tal, te ponen un número de que nada más tu nombre y un chorro de números, pero normalmente siempre es querido usuario. Entonces cuando ves que es un querido usuario, hay una lavandera roja, o sea,
porque... Sí, ahí es para que lo analices, ¿no? Para que digas, oye, a ver, déjame ver qué está pasando.
Cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
Exactamente.
Y la otra que dice, si ya pasó todos los filtros y como quiera tienes duda, por ejemplo, si es cuenta, si es un banco que te dice de que, oye, es que pasó esto, mi recomendación siempre es, en vez de que le piquen a cualquier liga, agarra el teléfono y marca el centro de atención a clientes y digo, oye, me llegó esto, ¿qué pasó? O sea, y ya si por teléfono te confirman lo mismo que tú dijiste, o sea, y vaya, y no que marques al teléfono que te ponen en el correo, marca el teléfono de tu tarjeta y pregunta lo mismo. Ya si te confirman lo mismo, bueno, entonces sí, ya.
Por ejemplo, bueno, algo parecido sucedió ayer, estando yo con mi novia, le marcan por teléfono y le dicen, lo que pasa es que estamos marcando de Banorte porque se están registrando cargos en su tarjeta, cargos en Amazon. Queremos verificar si es cierto. Vamos a que nos verifique sus datos. Mi novia lo que hizo es colgó, porque ella sí tiene cuenta Banorte, colgó y marca directamente a centro de atención, contacto Banorte. Oye, es que me están marcando para que tengo unos cargos en la tarjeta. Y ya se lo revisaron y no tenía ningún cargo.
Sí.
O sea, ella no tenía cargos en la tarjeta por Amazon.
Sí, le iban a decir, tenemos cuál es su tarjeta, ¿me puede dar los últimos 4 dígitos? Y el número de atrás y la fecha de... Sí,
querían validar información, querían sacar información.
Completo, sí, así lo hacen.
Como no les ha tocado verlos, pero por eso ya no es tanto información en internet, sino es extorsión como tal. Digo, es un tema fin que puede ser el de la siguiente semana. Pero bueno, no les ha tocado ver las llamadas que hacen. donde dicen de que hoy hablamos de Bancomer, o hablamos de Banamex, o pues ya no quemar tantos bancos, sino quemarlos para hijo. Pero dicen
aclarando, o sea, sí, no estamos hablando más de ninguna institución bancaria, no,
porque estamos hablando, estoy diciendo esas porque son las que la mayor cantidad de gente tiene.
Exacto.
Y es lo que los hace más vulnerables a que sean partes de un,
sí,
de una estafa. A lo que voy es que les marcaban de que una señorita, oiga, les marcamos referente a su tarjeta que empieza con 4502, no sé qué, no sé qué. ¿Me puede confirmar los últimos 8 números? Y es muy fácil, porque todas las tarjetas,
todas empiezan igual.
Los primeros 4 números, sí, es de la institución bancaria. Sí. Los primeros 4 es de, creo que es de, de,
permítanme, es que tengo mi invitado especial que quiere estar en el podcast.
El Lenny.
Es que somos pet friendly.
Somos pet friendly, sí. Aquí está el invitado que quiere estar en el estudio.
Tenemos 5 perros en mi casa, ¿no?
Si escuchan un ladrido de repente, es porque también está participando.
Sí. Entonces, a lo que iba es que es lo primero la institución de Banamex o Bid, digo, Banamex, Mastercard o Visa, y luego el banco, y al final ya lo que le liga la tuya. Que es, sí, una forma de. Eso básicamente es una ingeniería social, que, sí, es en lo que se basa el phishing. Si nos vamos, o sea, el phishing te dice que es una ingeniería social, es saber qué utilizar y qué detonantes hacer para que la gente se enganche contigo.
Te voy a contar un caso de phishing, Dani, también a ti, Víctor, y a la gente que nos escucha, que me pareció muy, muy interesante. Eso sucedió en un centro de trabajo, una oficina, con gente joven, entre los 20 y 30 años en promedio, encargados de temas de facturación, todos con buen nivel de estudio, inglés y demás, y buen manejo de redes sociales.
Okay.
Entonces había un chavo ahí en esa oficina, en esa empresa, pues que tenía mucha suerte con los muchachos, ¿no? O sea,
era atractivo,
y eso desató envidia en uno de sus compañeros, porque a uno de sus compañeros le gustaba una chava y a la chava le gustaba él, y traigo los amorosos de oficina, ¿no?
Sí.
Que también hay que tener cuidado con esas cosas porque después suceden situaciones como las que les voy a contar.
De hecho, voy a hacer un paréntesis ahí en eso antes de que sigas. ¿Qué opinas tú de las relaciones dentro de la empresa? Relaciones sentimentales.
Si uno de los dos está casado, está mal.
O igual, si tiene pareja.
Sí, si tiene pareja.
Porque ya vas a crear un conflicto, después puede irte a la pareja a reclamar. Exacto, ahí en el centro de trabajo.
Eso puede generar violencia en lugar de trabajo, puede generar que vaya a reclamar, que vaya a haber una pelea, o sea, eso ocasiona chismes, eso ocasiona problemas. Entonces, si alguno de los dos tiene pareja, yo creo que es importante.
Hasta puede ser un tema también, de podcast.
Sí, pero es que también, o sea, ¿cuál es tu política? ¿Prohibirlas?
No puedes.
Legalmente no las puedes prohibir.
Yo creo que lo ideal sería, ¿sabes qué? Bueno,
la regularlas.
Política, no, que te informen.
Sí.
Que te informen de que, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tenemos esta situación, vamos a ser pareja o somos pareja, para que como empresa puedas asegurarte, una, que no exista un conflicto de intereses, porque eso es un tema muy, muy importante. Sí. Dos, que no te vaya a generar después violencia en el lugar de trabajo o situaciones de un ambiente hostil en caso de que haya una ruptura o algo por el estilo, ¿no?
Nos pasaba en una fábrica que fuimos, una empresa que fuimos. Uh-huh. Estaba entrevistando yo a una chica que es montacarguista. La chica salió todo bien. Estaba un poco nerviosa porque al momento de preguntarle si tenía contacto ella con operadores, ella empezó a llorar y me dice, es que yo mantengo una relación con un operador desde hace 6 meses. Y le digo, ok, ¿sabes que eso está mal? Me dijo, sí, me dijo, por eso estoy así, porque va en contra de los reglamentos de la empresa. Ella sabía que iba en contra de los reglamentos de la empresa y aún así decidió tomar ese paso de tener una relación con un operador.
Okay.
Ella me juró y perjuró que no lo conoció ahí en la empresa, que lo conoció por coincidencia, estuvo con él en la escuela, estuvieron juntos en la escuela y se volvieron a reencontrar, y dio la casualidad que ella trabajaba como montacarguista en una empresa y él como operador brindaba servicio, su línea de trailers brindaba servicio a esa empresa. Pero ella estaba muy preocupada porque ella sabía que en los reglamentos de la empresa no permitían ese tipo de relaciones.
Perfecto.
Entonces, yo creo que a lo mejor sí, como dice Alan, tendrías que tener un reglamento de que avísame, o sea, porque ella no le había avisado a nadie tampoco.
Sí, porque tampoco se trata de despedirlos. Pero a lo mejor si el operador va a descargar cierto material, pues, y es un material que no maneja ella, a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? O sea, a lo mejor se puede cambiar de área, o sea, hay formas de poder manejar situaciones.
Da pie para otro tema, o sea, para poder explayarnos más en eso.
Hay varias historias también de eso que puedo contar, pero
pues vamos a dejarlo por cierro paréntesis para seguir con el tema principal.
Retomando, una oficina, recita joven, con buen manejo de redes sociales, uno guapo, el otro envidioso, entonces ahí nos quedamos, ¿no? Entonces de repente, este chavo, el guapo, termina una... El guapo, vamos a referirnos a él como el guapo, ¿no? Y el otro como el acosador. El guapo termina una relación de varios años con su novia, y empieza a usar las redes sociales para, pues, salir con otras mujeres. Y de repente le llega una... en esas redes sociales empieza a platicar con una que, no sé, es como, por ejemplo con Víctor, ¿no? De que le gustan los Víctors. ¿Sí me explico? De que todo lo que a ti te gusta, a ella también le gusta, ¿no?
Okay.
Y empiezan a platicar bastante y demás y todo. Pero, sospechosamente, cada que es de que vamos a vernos, algo sucede. Cada que se van a ver, algo sucede y el chavo platica con ella 3-4 meses y no, nunca la ve. Y luego de repente empiezan a mandarle correos acosándolo con cosas muy personales que él había compartido únicamente con ella.
Okay.
Para no hacer la historia tan larga, este chavo lo que hizo fue que se hizo un perfil y empezó a platicar con él y empezó a molestarlo de esa manera.
¿El envidioso?
Sí, el envidioso lo hizo de esa manera. Y ese es un ejemplo de
difícil. Sí, y es parte de una ingeniería social que eso ha pasado en muchos lados. De hecho, yo hace poquito estuve tomando un curso de hacking y te explican desde las bases y una tema completito así de todo el tema fue la ingeniería social. O sea, el qué hacer para poder conseguir la información de la gente.
¿Entonces ya puedes tú hacer phishing?
Sí, básicamente es que saber qué es lo que le interesa a la persona. Y una forma de hacer phishing, güey, es a conocer, o sea, y eso tiene que ir muy involucrado también a la mercadotecnia, a la psicología, porque es conocer tu mercado, a quién va dirigido. Supongamos que si yo les mando, por ejemplo, yo sé que a ti te gusta el fútbol, a ti, Víctor, te gusta el fútbol y te gustan los Rayados. O sea, yo conozco, sé que ese es un taller en el que me puedes escuchar. Entonces te digo, ¿y sabes qué? Dale click a esta liga, es para poder participar en una...
En un abono para el estadio Rayados.
En un abono para el estadio Rayados. Entonces lo vas a hacer y yo me creo un landing page, que crea un landing page, te cuesta $1,000 sí. Y puedes captar la información de lo que quieras y ya creas una rifa falsa y le pones bien bonito, o sea, te va a costar $1,000 y puedes captar la información de toda la gente. Entonces ahí tú le pides, dame tu correo, dame tu contraseña, ¿qué otra cosa? La gente que te pone su correo y su contraseña comúnmente es la misma que utiliza para todas sus
cuentas. Sí, para todos.
Entonces le llaman el gran slam. Le pones a una y con esa tiene su correo, su Instagram. Con que tenga su correo electrónico y su contraseña, ya tienes acceso a todas sus redes sociales.
Sí.
Entonces, pues ya él se va feliz porque él cree que
se va a ganar un boleto.
Que se va a meter un boleto y ya él consigue su información. O bien, ya yo le instalé un malware en su teléfono, computadora o lo que sea para poder tener acceso completo a ella.
Bueno, ahora es muy actual. Ahorita, quienes tienen toda la oportunidad, y no es por dar ideas, de hacer phishing, son la gente que atiende en los cibercafés. ¿Por qué? Ahí te va. Ahorita por el tema de las tareas, pues hay mucha gente que a lo mejor antes no tenía necesidad de ir a un cibercafé o de utilizar el internet de esa manera, pero ahora tienen que ir a imprimir la tarea de los niños.
Sí.
Entonces, las maestras mandan las tareas generalmente por WhatsApp.
Sí.
Entonces, lo que hacen en el cibercafé es, ¿quieres que lo imprima? Sí, bueno, préstame tu celular. Déjame abro el WhatsApp web aquí en mi computadora y desde aquí te lo imprimo.
¿Y no lo cierran?
A lo mejor sí, pero si no lo cierran, ya tienen acceso a sus contactos, a sus conversaciones, a los números.
Puedes contestar desde ahí.
Es muchísima información.
Claro, sensible.
Eso es definitivamente un riesgo, estarán de acuerdo conmigo, ¿no?
Claro que sí. Sí, porque ahí va toda la información, el contacto de WhatsApp.
O sea, hay mucha oportunidad para hacer un mal uso ahí.
Fotos y todo.
Hay que tener cuidado con eso. Y ahorita los que son más vulnerables a situaciones, pues es la gente mayor.
Y hay otra cosa, por ejemplo, no sé cómo sean ustedes, pero que se conectan a las redes Wi-Fi en donde van de que van a Soriana, por ejemplo, y les sale de que tienes una red disponible Wi-Fi para que te conectes.
Yo antes sí me conectaba antes.
Bueno, déjame explicar. No hay problema que te conectes. El problema es qué haces mientras estás conectado.
Sí. Okay.
¿Por qué? Porque con las redes públicas, o sea, yo puedo poner un hotspot. ¿Qué es un hotspot? Es una red Wi-Fi gratis.
Sí.
Entonces yo, del teléfono, lo puedo hacer un hotspot y yo te puedo dar internet.
Sí.
Lo primero que va a hacer la gente se va a conectar. ¿Por qué? Ah,
internet.
Es internet y es gratis. Conéctate. Una vez que se conectan, ellos me dan su dirección IP del dispositivo donde se están conectando. Me dan su dirección IP, entonces yo ya tengo como que la información del equipo. No de él, sino del equipo. Nada más. Uh-huh. ¿Qué es una Mac? ¿Qué es una Windows? ¿Qué es tan modelo? No sé qué.
Sí.
Ya una vez que tengo esa información IP, perdón, consigo la información Mac, que es un código larguísimo, que es la que me da la información del equipo. Entonces ya una vez de eso, yo ya sé qué software meterle o cómo engancharme para ver o rastrear tus conexiones a internet que has estado haciendo.
Sí, realmente sí, es un tema porque, vaya, hay muchas cosas que se pueden hacer con equipos de redes y en internet, y realmente se requiere un conocimiento muy avanzado para saberlo, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en cuanto a eso.
Y no ocupas, o no necesitas ser tan cuidadoso, vaya, no ocupas ser tan experto, perdóname, para poderte cuidar. O sea, puedes cuidarte sí. Sin conocer todo lo que conlleva las redes, por ejemplo, porque las redes es un mundo y es una carrera y...
Sí, totalmente.
Me da risa porque siempre tienen los de IT en las empresas como... Los tienen en el sótano o escondidos, así como que no quieren que nadie los vea. Si nos está escuchando alguien de IT, ustedes saben que así son.
O sí. O la típica imagen.
Si lo escuchan desde el sótano.
Sí.
La típica imagen que ponen de alguien de IT, un gordito con lentes, ¿no?
Sí, con su camiseta blanca, su corbatita y sus lentes.
Digo, ¿no? Que son lentes, ¿no? Digo,
sí. Son estereotipos.
Son estereotipos, exacto.
Pero bueno, regresando al tema, el punto es que, o sea, dando recomendaciones para que la gente se cuide. Pues básicamente, si se van a conectar a redes públicas de Wi-Fi, no se metan a ninguna cosa, no hagan ninguna transacción monetaria. O sea, no, sí. Porque es muy común que ya te metes a tu aplicación del banco y haces transferencias.
Sí.
No lo hagan. O sea, si estás en una red pública, mejor quita tu Wi-Fi y métete y quédate con los datos.
Sí.
Porque los datos es más difícil que te lleguen a hackear, porque al fin y al cabo es una conexión torre con antena.
Sí, es diferente.
Ahora, ¿qué pasaba con esto? Es lo que pasaba, no sé si ustedes me puedan corregir, el problema que traían con WhatsApp, de la nueva actualización de WhatsApp.
Bueno, ahí es diferente, porque ahí WhatsApp es una empresa. WhatsApp actualiza y ellos ponen sus propias condiciones. Yo te estoy dando una, o sea, ellos te dicen, yo te doy gratuitamente una plataforma o un servicio para que tú te puedas mensajear, que le llaman peer-to-peer, de persona a persona. Pero sigue siendo una empresa. Entonces, si dice, yo quiero que cada mensaje tener un respaldo físico, ellos lo pueden hacer. Si dicen, cada cosa que te mandes por ahí me pertenece, ellos lo pueden hacer porque al fin y al cabo tú estás aceptando un servicio.
O sea, entonces realmente si yo mando una imagen, mando una contraseña, sí la pueden ver ellos.
Ellos la van a ver y creo que no me hagas mucho caso, pero creo que las nuevas declaraciones decía que todo lo que te mandas, ellos tienen los derechos, o sea, tú les cedes los derechos de usarlo.
Digo, realmente no creo que WhatsApp se interese en Víctor de Escobedo, ¿no? O sea, obviamente no.
Pero imagínate que tú eres un diseñador, güey, y compartes con tu empresa, con tu agencia, compartes obras de arte o creaciones, güey, que las puedes vender a una marca, hables en Nike, hables en Under Armour, hables en Louis Vuitton, la que quieras, que ese diseño pues lo vas a vender y es único y registrado por ti. Tú lo mandas, le estás cediendo los derechos a WhatsApp, o en este caso Facebook, que utilice ese diseño para su uso comercial.
Okay.
O sea, eso es lo que yo entendí. No tengo corroborada esta información, sí. Pero eso fue lo que escuché yo en un noticiero.
Oye, pero se extendió en esos términos, ¿les dio miedo porque la gente se empezó a cambiar a Telegram?
Yo no he aceptado esos términos hasta ahorita.
No, yo también le ponía, no, todavía no, de negarlo.
Yo sí los acepté.
Porque no los he leído, ¿no? Por eso no los he aceptado.
Y vi que mucha gente empezó a mudarse a Telegram y aplazó los términos.
Pues WhatsApp. Digo, o sea, realmente cualquier red social tiene ese mismo riesgo.
Sí, o sea, es que no es... cualquier cosa es hackeable, todo, o sea, todo sí. Lo que es vaya, en línea se puede hackear. Y si lo puedes hackear, pues tienes el acceso a todo. O sea, entonces... me acuerdo cuando en el curso nos decían la parte más vulnerable de un sistema. Entiendan que el sistema es perfecto, el sistema el que quieras, agarra Windows, Macintosh, Linux, el que te guste.
Uno mismo es la parte más débil.
Exactamente, el sí. Usuario siempre va a ser la parte más débil del sistema.
Si no compartes información sensible por redes sociales, pues ¿de qué te preocupas?
Exactamente, o deja que sí, si no te metes a páginas de dudosa procedencia, no sé si se han puesto a ver. Cuando metes la liga en un correo, en una página de internet, siempre tiene un candadito que se llama el sí. Certificado SSL. ¿Qué hace el certificado SSL? SSL La neta no sé qué hace como tal. O sea, no sé cuál es su función. Según yo, te encripta parte de la información que te, okay, que te permite. Pero las tiendas en línea, todas están, y las tiendas, las páginas financieras, están obligadas a tener ese certificado porque, sí, protegen tu información.
Sí, me he fijado que en portales bancarios, o cuando vas a hacer un pago de servicios o algo, tiene ese
candadito. Sí, ese certificado, güey, te cuesta $2,000 al año el certificado. O sea, no, okay, no es caro. Mucho, sí. Pero es necesario para cuando manejas dinero, cuando manejas datos, cuando manejas, le llaman micrositios a las cuando tú metes tu cuenta de un usuario, haces un usuario en una página, te crea un micrositio y ese es como que tu propio sitio dentro de una página. A lo que voy es que vean bien dónde se están metiendo.
¿Sí?
O sea, también pueden hacer, como les dije en un principio, hacer landing page de Banamex que se vea igualita y ahí empiezas a meter tu contraseña y todo y te wipean la cuenta. O sea, es parte de una de mi ingeniería.
Entonces también realmente es muy inseguro realizar compras con tarjetas por internet.
Sí y no. Te digo por experiencia.
Depende de la plataforma, ¿no?
Por experiencia, para mí y yo que trabajé en call center, yo te puedo decir, compra por internet todo, güey. No le des a nadie que respire tus datos de tarjeta.
Ah, telefónicamente, dices tú.
Es porque, o sea, la otra es, sí, compras por teléfono.
No,
las compras por teléfono se dan.
Sí.
Para mi recomendación, yo ahorita les digo eso, es una, si ocupan comprar por teléfono, evítenlo a lo mayor posible. Digo,
sí.
Sí, no, yo me refería más, o sea, por internet. Voy a comprar, no sé, unos tenis.
¿Dónde los vas a comprar?
No sé, en TAF, por ejemplo.
La página de TAF.
Oficial. Sí,
oficial. ¿Tiene su candadito?
Sí, es.
Cómpralos por ahí.
Ok.
Pero vas a comprar en, no sé,
un anillo de matrimonio, güey.
Un anillo, güey. A lo que voy, o sea, vas a comprar en Nike, vas a comprar en TAF, vas a comprar en Adidas, vas a comprar en donde tú quieras, güey. ¿Qué es lo, o sea, cuál es el proceso de compra de una tienda en línea? Principalmente está la página y está la tienda en línea, y cuando vas a pagar te dice entrar como invitado o
cuenta.
Crea tu cuenta, creas tu cuenta, güey, y creas todos los pasos de tu cuenta dentro del micrositio. Cuando tú creas tu cuenta, en automático te mandan un correo de confirmación donde estás creando esa cuenta,
sí,
y te dicen dale clic para validar. Tú estás siguiendo todo ese formato porque tú lo estás empezando.
Sí.
El problema es si te llega un clic de que dale clic para validar tu cuenta cuando tú no lo empezaste.
Ahí se manda.
Hay alerta. Pero bueno, tú estás siguiendo el contacto. Ya tienes tu cuenta y tu usuario y ya sigues comprando. Pones tu dirección de entrega y todo. Pones tu tarjeta y esto, o sea, es una, como que una liga entre el portal donde compras y el portal de tu banco, que se linkean y cifran esa conexión.
Ok.
Entonces eso está cifrado. Igual, hay muchas aplicaciones de banco que tienen tarjetas virtuales. Esas tarjetas virtuales cambian cada 15 minutos. Tú compras con una, que es como que una subtarjeta de tu tarjeta, tú la compras por internet, se acredita el pago y a los 15 minutos es otra. Y a los 15 minutos ya es otra.
Sí.
Es imposible que te la puedan clonar.
Sí, esa es buena opción definitivamente para compras por internet. Y sí, hay varias instituciones bancarias que tienen buenas opciones, sí, si te gusta comprar por internet, ¿no?
Y es que ahorita, y más por lo que estamos viviendo en pandemia, es algo muy, muy común, que ya que se va a normalizar.
Y es lo que viene, realmente el uso de internet es lo que viene para el futuro, ¿no? O sea, el mundo virtual, para allá vamos definitivamente. Entonces hay que acoplarnos, adaptarnos y sobre todo cuidarnos.
El modelo de negocio que está agarrando Apple en Estados Unidos, que no ha llegado a México todavía, que es el Apple Pay. Ya Apple dejó de ser una empresa que se dedica 100% a la tecnología y hizo una subdivisión que se dedica a las finanzas. Y es una entidad financiera porque ya te emite créditos, ya te emite tarjetas de créditos.
Okay.
Entonces, tú con Apple, tú creas tu cuenta, tú tienes tu Apple ID y con esa tú puedes sacar una tarjeta de crédito, tú con tu teléfono, con tu reloj, con tu computadora, puedes pagar en cualquier lado, puedes pagar en tiendas como Disney, McDonald's, Nike, donde quieras, y ya te agiliza mucho los pagos.
Bueno, ¿y qué tan seguro será eso?
Pues mira, seguro, sí y no, porque le estás dando toda tu información a una entidad en vez de que lo tengas, sí, con muchas, porque acá tú lo tienes con Santander, lo tienes con Banorte, lo tienes con Banamex, lo tienes en 4, más aparte lo tienes que si tienes un crédito Coppel, que si tienes
sí.
Tienes tu información la tiene distribuida a mucha gente, a que cuando tengas nada más con uno. Y ahí es importante, pues es más fácil leer unos términos y condiciones de una empresa a que los leas de 10, que como quien no los vas a leer.
Sí, eso sí.
Aceptarlo sin leerlo.
Pero sí es importante el conocer por dónde se va tu información.
Sí, esa parte es muy importante. El manejo de la información. De hecho, eso está claro al final del día, ¿no?
Y que otra cosa, o sea, que también tienen que tener muy, muy en cuenta, que las empresas, por ejemplo, Facebook. Facebook pues vive básicamente de nosotros. ¿En qué sentido? O sea, nosotros no le pagamos un centavo a Facebook. Pero que ellos, ¿cómo se financian?
Pues es publicidad.
Una, publicidad es una, y la otra dicen que no, pero claro que lo hacen. Venden tu información a empresas de publicidad.
Ah, claro.
¿De qué manera? Ahorita podemos estar hablando, tenemos el micrófono conectado, está la computadora conectada a internet. Si ahorita empezamos a hablar de tenis y empezamos a decir tenis,
te van a salir anuncios de tenis.
Me van a salir a los 2 minutos, me van a empezar a salir.
Ahorita mencionamos Tazos, a la empresa de tenis, ahorita va.
O sea, y les voy a mandar screenshot, lo voy a subir al Twitter. Sí, sí, para que vean la publicidad donde me están llegando los tenis como tal.
Sí, pues, y eso, desde que instalas Facebook en tu teléfono celular, también te aparece ahí que va a acceder a tu micrófono y a tu cámara, y tú lo permites.
Sí, y te pongo un ejemplo bien, bien sencillo. Digo, su servidor anda en busca de un carro nuevo, yo le platico a mi novia, mira, estoy viendo este carro, así, y me empiezan a salir ya mensajes de carros, o sea, imágenes de carros,
sí.
Lotes de carros, o sea, puras cosas de carros, porque es algo que ya que está buscando y que se queda registrado.
Hay una cosa que tienen que tener muy, muy en cuenta, y también para privacidad: los que tienen iPhone, revisen los iPhone, pues básicamente creo que del 10, del 8 en adelante, o del 7, tienen unos LEDs que se activan cuando la cámara y el micrófono están prendidos.
Okay.
Y eso es muy importante, que cuando sí. Salen una aplicación se den cuenta. ¿Cómo se van a dar cuenta? Donde está la bocina, donde ustedes escuchan para hablar por teléfono arriba. Si es un foquito verde, es que la cámara está encendida y está, o sea, y está grabando, o está encendida la cámara. Aunque tú no la veas, si el foquito está en verde es que te está grabando, o la cámara está activa, el circuito de la cámara está activa. Si el foquito es naranja, es que el micrófono está encendido.
Ya.
Entonces, para que lo vean de esa manera. Eso sé que está con iPhone. Con los Android y con Samsung, Huawei, Xiaomi, la neta no sé cómo funciona con ellos, pero... En iPhone sé que
está esa modalidad.
Que los LEDs, y eso es nuevo de este sistema operativo, lo acaban de para que lo tengan en cuenta. Igual, si las personas que tienen Mac, cuando la cámara está encendida, van a ver un foquito verde al lado de la cámara.
Sí.
Yo tenía un maestro en la facultad, ahí en criminología, que siempre, su laptop y su celular lo traía con un pedazo de cinta en la cámara.
Uh-huh. Eso lo hacen mucho en las empresas. ¿Por qué? Porque nunca sabes si te puede... Por ejemplo, las empresas son muy dadas a un target de hackeo, porque tienen mucha información. ¿Qué es lo que hacen? Hay empresas que se dedican a hackear, que secuestran información. Doy un ejemplo. Regresamos a la ingeniería social. Les mandan a cualquier persona, consiguen un correo y se lo mandan al que le toque, güey. O sea, la de compras, por ejemplo, a Doña Juanita de compras. Le mandan un correo: inscríbete para la rifa de 15 productos Betterware, sin quemar Betterware. El punto es, sí, ya se inscribe y empieza, y le da clic a la liga, automáticamente acepta el malware y se empieza a distribuir por toda la red. Casi todas las computadoras están conectadas en red a un servidor, que sí. Es un servidor, es un site. Si no lo tienes respaldado y aceptan ese malware, te ponen un troyano, te ponen un, le llaman ransomware, que en español se dedica un sistema de rescate. Okay. Que es lo que hace, te secuestra la información y te la encriptan para que nadie tenga acceso a eso. Entonces llega el contacto del secuestrador y le dice al de sistemas o al gerente, le manda un correo, le dice: ¿sabes qué? Tenemos tu información, quiero 3 bitcoins para antes de 24 horas para poder soltar la información.
La información, sí.
Estás hablando que ahorita el precio del bitcoin, a precio de ahorita, está...
Pero es muy inestable, ¿no?
Sí, güey, pero por ejemplo ahorita el bitcoin vale 642 mil pesos. Te piden 3 bitcoins, estás dando que son casi 1.800.000 pesos por regresarte la información. Entonces ahí entra un negociador para decir: oye, ¿sabes qué? Pues no te puedo dar 3 bitcoins, güey, te doy 1.5, te doy 1, güey. O sea, y empieza la negociación para que te regrese la información. Si no, te la encriptan y te la destruyen.
Ahora, para los escuchan, no sé si a lo mejor el que desconoce qué es un bitcoin.
Bitcoin es una criptomoneda. Son monedas que le llaman criptomonedas. O sea, vaya, es que es otro tema como tal, pero bueno, el Bitcoin es básicamente una moneda virtual con la que tú puedes comprar. Esa moneda, a diferencia de las monedas de cualquier país, no está respaldada con nada. O sea, por ejemplo, el peso mexicano está respaldado en oro, el dólar está respaldado en oro, casi todas las monedas están respaldadas con un metal o con algo que respalde el valor. El Bitcoin no. El Bitcoin se maneja como las acciones de una empresa, a base de oferta y demanda, o a base de lo que la empresa construye y crezca o pierda. A diferencia todavía de los stocks de las empresas, el Bitcoin se basa única y exclusivamente a oferta y demanda.
Pero no vale en todos lados, ¿no? No vale...
El Bitcoin es internacional.
Okay.
O sea, tú lo puedes comprar aquí. ¿Y qué otra cosa? El Bitcoin empezó siendo una moneda finita. ¿A qué me refiero? Que crearon, no sé, 24 millones de Bitcoins. Y ahí empezaron a manejar su valor. Y después empezaron a crear más. Hay gente que empezó a comprar. O sea, tú te regresas al 2010, que fue 2008 cuando más o menos empezó el Bitcoin. El Bitcoin valía 40 centavos de peso. Valía nada. De repente para el 2015 empezó a subir. 16 empezó a subir. Llegó un punto donde me ofrecían de que no, compre Bitcoins. 4 mil pesos el Bitcoin. Si lo hubiese comprado ahorita tuviera, por cada Bitcoin que hubiera comprado 4 mil pesos, hubiese crecido mucho, güey. Entonces, pero es una moneda que no está valuada con nada. Y hoy vale 600, mañana vale un peso. ¿Por qué? Porque es oferta y demanda. Pero bueno, regresando, eso es como ellos manejan el secuestro de la información. ¿Y por qué estoy hablando del Bitcoin? Es que lo piden ellos en Bitcoin porque es una moneda que no la puede rastrear. Sí. A ti te dan un código como de no sé cuántos números cifrado y ese te lo entregan y tú vas y lo puedes cobrar en cualquier lado. Y no, o sea, es un anonimato completamente. Ni la policía financiera, ni la DEA, ni la CIA, ni nadie tiene acceso a poder saber a quién le pagaste.
Ok. Ya. Sí, es buen tema también, ¿eh?
Entonces, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Básicamente ya terminamos con este podcast. Hay más para hablar. Yo creo que la próxima que hablemos del tema de seguridad en internet, tenemos un poco más de ejemplos y más estructurado.
Sí.
No sé si quieran aportar algo más.
No, síganos en nuestras redes sociales de Access Security.
Sí.
Y ojalá les haya gustado también este capítulo.
Ojalá. Como les comentamos, síganos en Facebook como Access Sec, en Twitter como Access Security y en Instagram igual.
Ok, pues de nuestra parte yo creo que sería todo, ¿no?, en este capítulo.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.